contacto Gerardo Sánchez, él es geofísico del IMPRES, recordemos que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Gerardo, ¿qué tal? Jorge González lo saluda, buenos días.
Hola, muy buen día, Jorge, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por este contacto. Bueno, Gerardo, ¿qué información tienen de por qué se produjo este movimiento sísmico?
Bueno, más allá de la magnitud, que es algo que en realidad no es algo que se frecuenta en la provincia de Neuquén, es un sismo que se conoce de intraplaca de subducción. Es un tipo de sismo que está relacionado netamente al proceso de subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana. Es algo que comúnmente pasa en Mendoza, San Juan y en el norte argentino. Uh-huh. En Neuquén también, pero no usualmente con esta magnitud. Hay varios registros, inclusive publicaciones en la página web del IMPRES de sismos de 3.8, 3.5, algún 4, 6, 5. La verdad que es algo un poco más, es más alto de lo comúnmente registrado, pero está dentro de lo que es un proceso natural de subducción.
Ajá. Bien, podríamos decir que nos podemos quedar tranquilos de alguna manera. Era algo que estaba previsto, o puede llegar a suceder, digamos.
Sí, está completamente dentro de lo previsto, sobre todo en los mapas de zonificación o amenaza sísmica de Argentina. Y sobre todo tranquilidad también, porque este tipo de sismos que son bastante profundo, bueno, en este caso más de 200 kilómetros de profundidad, suelen tener muy pocas réplicas o ninguna, y de tener réplicas son muy chiquitas. En los casos similares que han ocurrido en San Juan, 6.4, 6.5, pero a 120 kilómetros de profundidad o 100, ha habido, contados con los dedos de una mano, cuando ha habido réplicas muy chiquitas, o otras circunstancias parecidas son Salta o Santiago del Estero. Santiago del Estero ha tenido sismos hasta 7.1 a 600 kilómetros de profundidad, y después del sismo principal rara vez se detecta alguna réplica.
Claro.
Quizás podamos registrarla, pero si existen son de muy baja magnitud.
Bueno, aprovecho la charla. ¿Cómo es esto de la profundidad de un movimiento sísmico? ¿Entre más profundidad se siente más o entre menos?
Mientras más cerca de la superficie se siente más. Es decir, mientras menos profundidad, más se siente el sismo. Para ir a casos extremos, el sismo que ocurrió anoche en Neuquén, 6.5, bueno, si hubiera ocurrido en superficie o a 8 kilómetros de profundidad, fue el terremoto de San Juan del 2021, con 900 casas colapsadas de adobe, daños en diferentes departamentos.
Claro.
Así que la profundidad es el segundo factor más importante luego de la magnitud de un sismo para conocer si pueden haber habido daños. Uh-huh. El segundo más significativo.
Claro.
Entonces, bueno, cuando es profundo, el patrón o la característica es que se percibe en una región muy amplia, pero en realidad no está asociado a daños en superficie.
Claro. Y cuando usted menciona, Sánchez, el tema de la profundidad, yo lo que me imagino es como una línea recta hacia el suelo, hacia abajo, y en esa medida, a partir de allí empieza el movimiento, digamos, el movimiento telúrico. Deme una imagen como para que nos hagamos una idea.
Sí, imagínese, bueno, a estas magnitudes, o 6.5, no sé si la audiencia, ustedes tienen que haber visto en algún momento las imágenes de una explosión nuclear como la de Hiroshima o Nagasaki.
Sí, sí.
Bueno, una explosión nuclear como la de Nagasaki la asocian con un sismo de magnitud de 5.4. Uh-huh. Un punto de magnitud para los sismos implica 32 veces la cantidad de energía en el mismo lugar y al mismo tiempo. Así que este sismo en particular, hablamos como si hubieran ocurrido 32 bombas nucleares de ese tipo. Sin embargo, también imagínelo como una explosión muy grande,
claro,
pero a través de una pared de 210 kilómetros de espesor de roca pura, rígida. Entonces lo que se siente en superficie al final es un pequeño temblor.
Claro. Uh-huh. Recordamos que estamos dialogando con Gerardo Sánchez, geofísico del IMPRES, sobre este movimiento que se sintió en la provincia de Neuquén y Río Negro. ¿Qué es lo que define la profundidad del movimiento sísmico?
La profundidad se calcula a partir de las estaciones, a partir de modelos de velocidades, y muchas veces, dependiendo, la profundidad nos ayuda a entender en parte la repercusión en superficie y el proceso natural al cual estaría asociado. Claro. En este caso, al ser de alrededor de 200 kilómetros de profundidad, se interpreta casi inmediatamente que se debe a un sismo del tipo de subducción, de estos que están asociados a al movimiento de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana.
Uh-huh. Bien. Por último, ¿les sorprendió a ustedes el tema, que bueno, fue uno de los temitas también, del mensaje que llegó a los celulares de prácticamente todos los neuquinos y rionegrinos?
No sé de qué tipo de mensaje, si se refiere al mensaje de Android o si se mensaje
el de
al,
Android,
a las
el,
cadenas de...
No, el de Android, que creo que llegó unos minutitos antes del movimiento anunciando, ¿no? Que podía ser...
En este caso puede, quizás muchos o la mayoría de las personas puede haber recibido la alerta algunos segundos antes de que llegara la onda sísmica.
Ajá.
Es una situación, digamos, favorable, porque esa coincidencia se da cuando la persona se encuentra a más de 200 kilómetros del epicentro. Particularmente, este sismo tuvo 200 kilómetros de profundidad, por ende la mayoría de las personas en este caso debería haber recibido la alerta un poquito antes de la llegada de la onda.
Sí.
Algunos segundos probablemente, dependiendo quizás los de la zona epicentral, muy sobre la hora, a medida que se alejan de la zona epicentral, digamos, mayor diferencia de tiempo, pero en este caso, bueno, fue favorable, sin embargo, no es un sismo que ocasione daños. Las experiencias de lo que fue Mendoza, Jujuy, y el sismo, bueno, que fue en zona limítrofe de Chile, pero fue percibido en San Juan y Mendoza, cuando el sismo es superficial y las localidades están a menos de 200 kilómetros, lo que sucede generalmente es que la alerta llega cuando ya terminó el sismo o inclusive varios segundos después.
Claro.
La alerta se basa en los acelerómetros, en muchos de los teléfonos nuevos tienen incorporado un acelerómetro. Entonces, como la mayoría de los teléfonos están apoyados sobre escritorios, mesas o estanterías, inclusive cuando dormimos,
sí.
Para movimientos significativos, hablamos de sismos de 4.5 en adelante, dependiendo también de la profundidad, como decía, el sensor del teléfono lo registra, y como tienen miles de millones de teléfonos en circulación, entonces, a través de sistemas de Big Data e inteligencia artificial, establecen una zona, ellos no triangulan, establecen una zona afectada por un terremoto y envían una alerta inmediatamente a todas las personas que están en la zona y que están en los alrededores.
Ajá.
Pero actualmente, salvo este caso que fue un sismo profundo, actualmente ha traído más complicaciones o mala interpretación que en realidad soluciones.
Claro, yo le preguntaba porque por lo visto ustedes ya manejaban esta información, da la sensación de que no estábamos como enterados que teníamos este tipo de detector, ¿no? Porque es muy práctico que te avisen, es verdad. El tema que me da la sensación que no estábamos, nadie sabía que nos podía llegar un aviso por este tipo de situaciones, y eso es lo que generó el caos, ¿no?
Sí, hay varias cosas a favor y en contra de... Varios detalles a favor y en contra de esta alerta. Primero, que es un sistema de alerta impuesto. Hay mucha gente que se ha asustado, hay mucha gente que bueno, ha llamado al instituto y han expresado su nerviosismo, porque la gente que está interesada o que le avisa muchas veces elige descargar una aplicación o elige suscribirse a algún sistema de notificación.
Claro.
Sin embargo, esto es impuesto y ha generado en muchas personas que quizás no querían recibir la alerta asustarse justamente por esta alerta, porque quizás con este sismo, bueno, funcionó, pero estamos hablando de un sismo que no ocasiona daño.
Claro.
Superficial. Con los superficiales, hasta ahora, la parte que puede llegar a servir son cuando le indica a uno qué acciones poder tomar luego un terremoto, que a todo esto, esas no son acciones oficiales. Medidas por IMPRES, pero de cualquier manera le puede ayudar a la persona a tomar algunas decisiones. En el mientras tanto, hay mucha gente que se asusta, que tiende a correr, lo cual es peor. Entonces, hasta que nos acomodemos en Argentina, porque ellos lo largan con los celulares, así que es parte del consumo que vendrá con los celulares, hasta que nos acomodemos a un buen trabajo con esta herramienta, va a pasar algún tiempo. Sin embargo, bueno, en este caso hay gente que le llegó la alerta antes y se siente relativamente conforme.
Claro, sí. Me parece que ya vamos a estar un poco atentos para la próxima. Ojalá que no ocurra, pero es la naturaleza. Y me parece que es bastante práctico.
Realidad el pensamiento por ahí es cierto lo que se dice, ojalá no ocurra, porque uno no desea ni susto ni males, pero si nos vamos con lo que es a lo que es sismos o terremotos, lo mejor es en realidad saber que va a volver a ocurrir, más allá de los deseos que tengamos, y que va a ocurrir quizás una situación peor que la que experimentamos. Lo que tenemos que pensar siempre es cómo nos preparamos para eso. No dejar de prepararnos y esperar que no ocurra.
Bien. Bueno, Gerardo, realmente ha sido muy claro, ¿eh? Le agradecemos el contacto, ha sido muy claro con toda la información. Bueno, un poco de tranquilidad nos lleva el hecho de que nos diga que ha sido algo natural, digamos, esto. Estaba dentro de lo previsto esto que sucedió, así que le agradecemos este contacto, ¿eh?
Por nada, y muchas gracias a ustedes también por la difusión.
Bueno, muy, muy amable. Dialogábamos con Gerardo Sánchez, geofísico del IMPRES, recordemos que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.